Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras en las que os vamos a, bueno, a contar, vamos a hablar con unas gentes que nos han mandado hoy una nueva denuncia de expulsión contra un mantero que vive en Baracaldo. Él fue detenido hace un par de meses en Castro con una mochila en la que llevaba CDs y le acaba de llegar hace un par de semanas la orden de expulsión del Estado español y la prohibición de volver en 3 años por dedicarse a vender esos CDs, concretamente en Castro. Vamos a charlar con las gentes de la Plataforma por los Derechos de las Personas Migrantes en Bolo Mollo Edole para conocer concretamente qué le ha pasado, qué le puede pasar a este joven vecino de Baracaldo y miembro de su asociación, y qué está sucediendo, cómo continúa la persecución contra esos vendedores ambulantes del Top Manta. Charlaremos con June Fernández, integrante de esta Plataforma por los Derechos de las Personas Migrantes y también integrante de SOS Racismo Vizcaya. Además, ayer fue el Día de los Inocentes y lo contamos porque lo que vais a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos tiene que ver o puede tener que ver con ese día, si no fuera porque ya pasó, fue ayer. Vamos a hablar de unas gentes que han lanzado una campaña en internet para apadrinar curas. Por 6 euros al mes puedes apadrinar un cura, puedes formar a un cura para que luego ese a su vez pueda formar más curas, pueda crecer así el número de vocaciones en el Estado español y en el mundo. Vamos a hablar, vamos a escuchar a las gentes que han lanzado esa iniciativa, esa página web, ese proyecto, que como os digo, no es hoy el Día de los Inocentes porque podría parecer sonar a una inocentada, pero no lo es y esconde detrás muchas más y peores cosas. Apadrinauncura.com es esa página web. Os vamos a contar quiénes están detrás, vamos a escuchar en qué consiste, cómo esperan sacar dinero o cómo sacan dinero para apadrinar curas. Además, en nuestro espacio de literatura crítica de los martes, hoy se acercará nuestro compañero Javi Rodríguez para presentarnos algunas novedades, o algunas propuestas, mejor, de libros para estas Navidades, libros con los que podemos, además de leer, disfrutar y aprender, podemos también hacer política anticonsumista, libros alternativos para estas fiestas. Todo esto, algunas noticias de alguna que otra historia que tiene que ver también con la religión y con los curas. Nuestra propuesta para los próximos minutos, propuesta que comenzamos a degustar ya mismo. Y arrancamos con el último disco de Mikel Urdangarin, una canción dedicada a los puentes, puentes en los que del otro lado nos esperan, como en este caso, ni más ni menos que un amor. ¡Zarpamos!
Bir asko landara izan gura nuke irauteko ez galtzeko gaur urrun zaidan pausua ibilde zadan bia berriz lumatz itz poli jakarratz beldurre zateko ispiluaren aurrean mintzo nintzaizun bat eta zu badakizu gertu ez baina zuiaren bestalean nago. Zasunean ta sentitu ta ez gelditu zauria ta lastan musua ta orbana eta zu badakizu lurak zimura ibaia
Yeah.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de esa marcha por la libertad de Gaza, que como sabéis 1.400 activistas de todos los rincones del planeta se encuentran ahora mismo en Egipto intentando entrar en Gaza, intentando romper ese bloqueo que el gobierno de Egipto y el gobierno de Israel mantienen sobre la franja de Gaza. Las últimas noticias que nos llegan desde allí hablan de que los tres activistas del Estado español y una ciudadana francesa retenidos en la mañana de ayer lunes por la policía egipcia cuando intentaban llegar a la franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah han sido liberados por la noche y han regresado caminando a la localidad egipcia de Al-Aris, donde están estudiando junto al resto de los compañeros nuevas acciones para solidarizarse con los palestinos de la franja e intentar romper ese bloqueo impuesto a este territorio tras la ofensiva israelí de hace ahora justo un año. Hay que contar también que 9 activistas de los que participan en esta marcha se han puesto desde ayer en huelga de hambre. Cuando se cumple el primer aniversario de ese inicio del ataque contra la franja de Gaza por parte de Israel y se han puesto en huelga de hambre para que les dejen pasar, para que puedan entrar en Gaza. Entre esas 9 personas que están en huelga de hambre está la estadounidense Hedy Epstein, esa mujer de 35 años que, como os contamos ya aquí hace unos días, sobrevivió al holocausto judío y es una de las que se ha declarado en huelga de hambre en el Cairo en protesta por la decisión de Egipto de no permitir a esos 1.000 y pico activistas pro-palestinos llegar a Gaza. He participado en la lucha por los derechos humanos y civiles la mayor parte de mi vida. He enviado cartas y telegramas y ahora correos electrónicos, pero llega un momento en la vida en el que uno tiene que dar un paso extraordinario y este paso extraordinario para mí es declararme en huelga de hambre, ha declarado Hedy Epstein sentada frente a la sede de Naciones Unidas en la capital egipcia, en el Cairo. Esta veterana activista, cuyos padres murieron en el campo de concentración nazi de Auschwitz en 1942, subraya que con su gesto quiere presionar al gobierno egipcio, que está impidiendo que esas 1.400 personas de 42 países puedan entrar en Gaza. Lo único que queremos hacer es entrar en Gaza y decir a la gente que vive allí, no estáis solos, hay gente que ha sacado tiempo de su trabajo, que está lejos de sus familias y ha venido aquí para estar con vosotros y vosotras y haceros saber que piensan en vosotros y os apoyan. El acceso a Gaza desde Egipto por ese paso de Rafah es el único paso que existe entre ambos países y está cortado desde mediados de 2007 y solo se abre ocasionalmente por razones humanitarias. El gobierno egipcio ya dijo hace unos días que no iba a abrir ese paso, que no iba a permitir que estos 1.400 activistas entraran, llegaran hasta Gaza. Hablamos ahora de otra activista de los derechos humanos, hablamos de Aminetu Haidar, de un mensaje que ha difundido ayer el blog de internet Poemario por un Sahara Libre, un mensaje que Aminetu Haidar ha enviado a este blog de internet. Finalmente acabó la batalla como esperábamos y atracó la nave de la solidaridad en territorio de la patria saharaui, afirma Haidar. Dice también, una mujer como yo, agotada por la tortura de las mazmorras secretas, por el sadismo de los verdugos y la insolencia de personas desagradecidas, no ha tenido otra vía para enfrentarse a la venganza ciega que no sea la de empujar con sus fuerzas reunidas o más bien con lo que queda de ellas para decir no. no a la continuidad de la represión de los inocentes, no a la confabulación contra los defensores de derechos humanos saharauis y su enjuiciamiento por un tribunal militar, no a que se desendose la acusación de inteligencia con el enemigo, no a que sean arrojados entre las paredes de una cárcel y que sufran un letal aislamiento del resto del mundo, no al abandono de presos políticos saharauis que mueren en silencio en las cárceles marroquíes a causa de graves enfermedades crónicas. Es el texto, la carta que ha enviado, como os digo, a Aminatou Haidar a ese blog, a esos compas del poemario Por un Sáhara Libre, a Aminatou Haidar, que regresó a la Yun el pasado 18 de diciembre después de mantener una huelga de hambre de 32 días. Cuenta en esta carta a Aminatou Haidar, son más de 30 años de una tragedia que convirtió los sueños de mi pueblo en pesadillas. Pesadillas entre la diáspora y el paradero desconocido de cientos de desaparecidos. Cuando el avión, conmigo expulsada, aterrizó en el aeropuerto de Lanzarote, mi amor a la vida no me subyugó como para elegir otra senda que no fuese la senda de la dignidad y de la permanencia en la postura y en la fidelidad hacia todos aquellos que conservan el recuerdo de momentos que nos aunaron bajo la tortura, en las celdas o durante los juicios, momentos desbordantes de nobles significaciones humanas que inculcaron en nosotros los valores de generosidad, cordialidad y abnegación. A juicio de Aminatou Haidar, la plataforma de solidaridad que se creó en torno a ella demuestra que no hay fronteras capaces de frenar el inmenso flujo de emociones humanas sublimes y bellas que atraviesan países y continentes para dignificar en Aminatou al hombre, para dignificar en ella a la maternidad y a los principios y valores de un pueblo llamado pueblo saharaui. Vosotros, dice Aminatou, que me alojasteis en mi refugio y me acogisteis en mi adversidad, me habéis dado las razones para la firmeza, fortalecisteis en mí la esperanza de la constancia y en ningún momento sentí que sufría sola. Me abristeis los horizontes de una nueva mirada hacia el significado de la humanidad enemistada con toda suerte de cerrazón y fanatismo y que no reconoce la relevancia de ninguna especificidad más que en su capacidad de beneficiar al patrimonio colectivo de los seres humanos. A pesar de la diversidad de culturas y de religiones, estas siempre se podrán poner al servicio de la tolerancia, la armonía y la convivencia entre los pueblos, cuenta Aminatou Haidar. En ese blog de las gentes del poemario Por un Sáhara Libre tenéis entero, completo el texto de esta carta de agradecimiento que ha enviado Aminatou Haidar. Hablamos ahora de las gentes de Greenpeace, de la organización ecologista Greenpeace, la mujer de Juancho López Zubralde, el director general de esta organización, familiares de Juancho, además de pues representantes de las principales organizaciones ecologistas, sociales y sindicales y representantes del mundo de la cultura del Estado español han entregado esta mañana en la Embajada de Dinamarca en Madrid una enorme tarjeta para Juancho López de Uralde, director de Greenpeace España, y para los otros tres activistas en prisión allá en Copenhague por defender el clima en esa cumbre de Naciones Unidas en Copenhague. Siguen encarcelados en Copenhague y, como os digo, han hecho una acción de protesta frente a la Embajada de Dinamarca en Madrid, sus compañeros y sus familiares. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Damos un saltito más, avanzamos y saludamos a las gentes de la plataforma En Bolo Moyo Dole. Hablamos de ese joven detenido en Castro por llevar CDs, que ha denunciado además maltrato policial y que ha recibido esa orden de expulsión por dedicarse, por sobrevivir, tratar de sobrevivir vendiendo CDs en la calle. Vamos a saludar a los compañeros de esta plataforma. Antes, escuchamos unos instantes otra canción del último disco de Mikel Urdangarin, una en la que habla precisamente de eso, de idas y venidas, de gentes que se marchan, de gentes que vuelven, de gentes que se encuentran. Basoas, te vas, canta Mikel Urdangarin.
Osto gorriak urgainean zioen, arnasak izarapean zioen, nigan zure begiek zioten, otzak iluna barrean zioen. bihotzeko parte zarrak zioen, bitxakibar urdinean zioen, zure ondar lastan zioten, esan gabeko danak zioen. Zaude guztian aurrean zugabe, amets berrien magalean zugabe, kantu bat irabaziarra zugabe, bide aurkitu arra zugabe.
Vamos a hablar, como os decíamos, una vez más de, bueno, de manteros que quieren, pues, trabajar aquí vendiendo esos CDs y discos, y de manteros que, bueno, se enfrentan por ello, ni más ni menos que a órdenes de expulsión. Tenemos al otro lado del teléfono a June Fernández. Ella es integrante de Embolo Molle Dole, la plataforma por los derechos de las personas migrantes, y también integrante de Sor Racismo Vizcaya. Muy buenos días, June.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos, hablamos de una persona, un joven que fue detenido en Castro por llevar CDs, que ha denunciado maltrato policial. También hablaremos de eso. Y hablamos de una persona que, bueno, que en octubre de este año fue detenida, bueno, por la Policía Municipal de Castro, y es vecino de Baracaldo y es miembro de vuestra asociación, y por llevar CDs en su bolsa. Bueno, cuéntanos un poquito qué le ha pasado a esta persona.
Sí, pues eso, lo que cuentas, estaba en Castro, llevaba CDs en su bolsa y entonces, pues nada, le pilló la policía municipal, le requisó los CDs y lo detuvo. Le imputaron delitos contra la propiedad intelectual, contra el orden público y además por resistencia y desobediencia a la autoridad, pero en todo este trajín a él le hicieron una lesión en el brazo y, bueno, en todo caso hubo un trato despectivo, con lo cual él también ha denunciado a la policía municipal por maltrato, ¿no?, y por lesiones. Lo siguiente que hizo la policía municipal fue dejarle en manos de la Guardia Civil, que le llevó al juzgado de Castro. Ahí, bueno, quedó en libertad, pero al día siguiente le mandaron a Santander, a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que es el organismo que tramita las órdenes de expulsión. Entonces, a todo esto, el chico contó con el apoyo de un abogado que inició un procedimiento penal para parar la sanción, y sin dar tiempo a que se resuelva este procedimiento penal, la Policía Nacional decidió abrirle una orden de expulsión. Con lo cual, hace dos semanas le han notificado que le van a expulsar del Estado español y que además le van a prohibir volver. Bueno, esto es lo habitual, ¿no? O sea, la expulsión del Estado español incluye, pues, la prohibición de volver en 3 años. Entonces, esa es su situación, pues una situación, como pasa siempre con las órdenes de expulsión, de incertidumbre total, porque puede ser que le repatrien, puede ser que no le repatrien y que le metan en un centro de internamiento, o puede ser que siga viviendo en Baracaldo, pero súper fastidiado, con una orden de expulsión que le impide cualquier posibilidad de regularizarse.
¿Esta persona cuánto tiempo llevaba aquí? ¿De dónde es?
Pues él llevaba 2 años en Senegal, llevaba 2 años de aquí y es de Senegal. Y entonces, bueno, pues con todas estas acusaciones que suele haber contra las personas inmigrantes de que no se integran y tal, pues en este caso, bueno, en mi opinión, un prejuicio sin mucha base, en este caso precisamente el chico había iniciado un proceso de estos de inserción social con una asociación, pues que le estaba ayudando con el tema de ir gestionando la regularización, de encontrar algún otro tipo de trabajo y demás, ¿no? Y nada, y entonces ahora todo esto se va a ver interrumpido, ya sea porque ejecuten la orden de expulsión o que no la ejecuten, pero que siga aquí, pues, con ese lastre que es, ¿no?, tener un papelito que te dice que deberías de estar fuera del país.
O sea, ahora mismo está en su casa, pero pendiente de que pueda pasar con él cualquier cosa desde la
expulsión. Es que lo que pasa en la comunidad autónoma vasca, a diferencia de otras comunidades como Cataluña, por ejemplo, en las que hay más capacidad para que te expulsen, no hay capacidad. O sea, la policía puede estar todos los días metiendo órdenes de expulsión, pero no hay capacidad logística para andar mandando helicópteros a Senegal todos los días. O sea, es algo tan absurdo como que meten órdenes de expulsión que luego no pueden ejecutar por falta de medios, ¿no? Entonces tenemos un montón de personas viviendo aquí que se les ha abierto una orden de expulsión que incluso a veces se utiliza con fines propagandísticos. Pues recordemos, por ejemplo, creo que lo hemos hablado también en Tastas mucho, estos chicos que fueron desalojados de una vivienda abandonada en Luchana, unos chicos de origen magrebí que se les abrieron a todos órdenes de expulsión, se vendió en los medios como hemos solucionado el problema porque les vamos a expulsar, y estos, por ejemplo, pues tampoco se les va a ejecutar la orden. O sea, siguen viviendo aquí acumulando órdenes y órdenes de expulsión que lo único que hacen es precarizar más su vida porque les impide regularizarse y, por lo tanto, pues les obliga a seguir en la economía sumergida y demás. Con lo cual, bueno, pues lo primero que queremos denunciar con el caso este concreto de este mantero es la utilización de la ley de extranjería para tratar de solucionar problemas sociales y el uso constante de las órdenes de expulsión, que eso, que lo único que hacen es atentar contra los derechos de las personas y precarizar sus vidas.
Y en este caso hay que contar también, como ya has dicho, que este joven ha denunciado a las policías municipales por maltrato policial.
Sí, sí, bueno, por una parte eso, una lesión en el brazo cuando le estaban deteniendo, le agarraron muy fuerte y bueno, le hicieron mucho daño en el brazo y por otra parte el trato era todo el rato vejatorio, de negrito y tal, o sea, como utilizando apelativos bastante despectivos. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo a reconocer también por su parte, que él no solo no ha acatado la sentencia y tal, sino que, bueno, que ha actuado de una forma proactiva denunciando el trato que ha recibido.
Y la última cosa, Yune, no sé, desde los últimos meses ya venís denunciando desde vuestra plataforma y desde Sor Racismo Vizcaya desde hace más tiempo la persecución que sufren estos vendedores ambulantes. No sé si con esta presencia en los medios de comunicación denunciando esa persecución ha disminuido o sentís que, bueno, que la represión y la persecución contra estos vendedores ambulantes está aumentando con los últimos días.
Pues ha habido, en Vizcaya ha habido noticias muy esperanzadoras, como un acuerdo de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que decidió que, a ver, el tema del top manta es complicado porque se puede juzgar tanto por lo penal como por lo civil. O sea, se puede interpretar que es un delito contra la propiedad intelectual y por lo tanto es un tema penal, o se puede interpretar que es solo una falta administrativa por estar vendiendo sin permiso, ¿no? Entonces la Audiencia Provincial adoptó el compromiso de que en Vizcaya no se juzgará por lo penal a ningún mantero, porque se considera que los delitos penales son pues actividades de mayor entidad, ¿no? O sea, que el hecho de vender CDs no es suficiente como para ser considerado delito. Esto entendemos que fue debido al encarcelamiento de Alayi, que fue otro chico que ha estado 4 meses en la cárcel por vender CDs, que además fue, o sea, ni siquiera su pena era esa, pero fue una prisión preventiva porque había habido un error administrativo, de que no le llegó la carta que notificaba la sanción porque el administrativo de turno se equivocó al apuntar su dirección, ¿no? Bueno, esto muy surrealista. Entonces, con el tema de Alayi, pues hubo un montón de movilizaciones y sí que creemos que eso provocó que la Audiencia Provincial se sensibilice un poco, ¿no? Pero claro, ahora el problema lo tenemos con el resto de provincias, porque pues como el caso de este joven, son muchos los que van a Cantabria, por ejemplo, a Castro, a Oriñón y a este tipo de pueblos turísticos a vender CDs. Por lo tanto, animamos que a los organismos pues judiciales y demás de otras comunidades autónomas a que sigan un poco el ejemplo de Vizcaya. Y luego, bueno, está la figura diabólica de la SGAE. Ayer leíamos un titular que decía que las iniciativas que se están haciendo de solidarias, de recoger fondos para sacar de las cárceles a los manteros, un tercio de esos fondos recaudados también van a parar a las GAE. O sea, es como que hagamos lo que hagamos, se van a llevar la pasta. Es algo terrible. Así que también llamamos a la solidaridad de los artistas para que se posicionen, para que digan basta a estos abusos en nombre de los derechos de unas pocas personas privilegiadas.
Pues estamos atentos a lo que pase con este joven, si finalmente es expulsado o no, y con la gente que sigue teniendo que vender en la calle para poder vivir. Muchísimas gracias, Yune, por habernos contado lo que está pasando con los manteros.
Vale, a vosotras.
Un saludo, agur.
Agur.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las oraciones de niños y niñas surtieran efecto, no viviría ya ninguna maestra ni ningún maestro.
Habría que ver también si esas oraciones surtieran efecto, si sobrevivirían a día de hoy los curas, esos padres de la Iglesia, maestros de la Santa Madre Iglesia. Vamos, si os parece, a hacer solidaridad, nunca mejor dicho y nunca peor entendida.
1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, llamando por telepatía. Necesito besos, comprensión y simpatía. Aquí un hombre que sufre, aquí un hombre que espera. Este es un caso para Samaritanas sin Fronteras.
Hacía mucho tiempo que no sonaba aquí en Mar de Fueguitos esta sintonía, que no entregábamos nuestro galardón de Samaritanos sin Fronteras. Lo vamos a hacer hoy. Vamos a rescatar ese premio para entregárselo y con todo merecimiento a las gentes de los Legionarios de Cristo. Una congregación religiosa que fue creada en 1941 y que en apenas, pues eso, ni siquiera 70 años, pues ha convertido en una de las más importantes y poderosas de la Iglesia. Tiene presencia en 20 países, en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Australia. Cuenta con más de 650 sacerdotes y cerca de 2.500 seminaristas mayores y menores. Como os digo, también dirigen desde esta congregación, desde los Hijos de Cristo Rey, dirigen un total de 145 colegios, 21 institutos superiores y 9 universidades en Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, México, Colombia y Venezuela. El padre Marcial Maciel fue el fundador de esta orden de los Legionarios de Cristo, un padre al que se le acusó hace unos años de pedofilia, entre otras cosas, y de abusos sexuales, y que se libró de ser condenado porque en 2005 Ratzinger, el nuevo papa, recién fue elegido, anunció al de poco tiempo que cerraba la investigación contra Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, fuertemente afectadas por su adicción a un narcótico, Demerol, y bueno, se retiró de la vida pública. Este dirigente, este fundador de los Legionarios de Cristo, se dedicó a una vida a partir de entonces de oración y penitencia, dijo el Papa, y pues todo lo que los abusos que había cometido durante su carrera quedaron en el olvido, quedaron por lo menos para la Iglesia perdonados. Hablamos de los Legionarios de Cristo para presentaros una campaña que acaban de lanzar en internet, una curiosa campaña que, bueno, vamos a presentaros, y por esa campaña vamos a darles nuestro premio de Samaritanas sin Fronteras. Hay que innovar en esto de conseguir dinero para la Iglesia, y desde luego que los Legionarios de Cristo saben cómo hacerlo. La cosa es muy sencilla, hay que entrar en una página web que estas gentes han abierto en internet, apadrinauncura.com, es esa página web, y nada más entren, nos encontramos textos, voces como estas, y a un curioso pescadito que nos cuenta cosas como esta.
Hola, te doy la bienvenida a nuestra página web www.apadrinauncura.com. Si quieres donar ya, solo tienes que hacer clic en Apadrina ahora a un cura. El sistema de navegación es muy sencillo. Aquí te presentamos 3 menús. A ellos podrás acceder en cualquier momento. En el primero veremos lo importantes que son los sacerdotes diocesanos en la vida de cada uno de nosotros. En el segundo te hablaremos sobre unos seminarios muy especiales donde están formando 354 sacerdotes diocesanos. En el tercer y último menú, te haremos una petición expresa de tan solo 6 euros al mes, con los que podrás apadrinar la formación de un sacerdote diocesano. ¡Eh, tú, pez! ¿Qué haces? ¡Vuelve a tu sitio!
¡Eh! ¡No me llames pez! ¡Yo soy Cristianito! ¿Y tú me vas a dejar un ratito por aquí? ¡Ya que ni siquiera os cobro derechos de imagen! Esto parece que va de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer para navegar por esta página?
Tú, Cristianito, vuelve a tu sitio que si quieres navegar, vas a necesitar la ayuda de una persona.
¡Oye, tú! ¿Quieres ayudarme? ¡Anímate, por favor! ¡Venga! ¡Hagamos juntos este pequeño viaje! Serán solo unos minutos, ¿vale? ¡Pincha aquí!
Son efectivamente solo unos minutos y sirven para eso, para apadrinar un cura. Vamos, no vamos a navegar por toda la página, vamos, si os parece, a escuchar solamente uno de esos tres apartados que aparecen en la página. Nos dejamos guiar por este pececito, por Cristianito, y entramos en ese epígrafe en el que nos hablan de los curas como nuestros mejores amigos.
Desde siempre han sido extraordinarias las aportaciones que los sacerdotes han hecho y hacen a la humanidad. Los hospitales, las universidades, los monasterios, los geriátricos, los orfanatos y los comedores públicos son solo una muestra de ello. Pero no olvidemos otro aspecto aún más importante que los sacerdotes han realizado a lo largo de los tiempos: la ayuda espiritual a cada uno de nosotros. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, los sacerdotes están a nuestro lado en bautizos, comuniones, bodas, confesiones y un largo etcétera. Siempre están ahí para ayudarnos. Siempre están dispuestos a sacar la amargura de nuestros corazones para llenarlos de esperanza.
¡Vaya! Hay que ver todo lo bueno que hacen los sucesores de Cristo. Por favor, pincha ahora aquí para seguir.
Sin los sacerdotes, el mundo sería un lugar bastante peor que el que conocemos. Solo en España la ayuda de la Iglesia es enorme. Allí donde hay pobres, está la Iglesia. Allí donde hay gente que sufre, está la Iglesia. Allí donde hay gente que necesita un consejo, ahí está la Iglesia. Y por si fuera poco, la Iglesia, a través de sus sacerdotes, nos transmite lo más importante que puede haber en este mundo: el amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Los curas, por amor a ti y a todos los hombres, trabajan cada día en la construcción de un mundo mejor y más justo. De hecho, si hubiese más sacerdotes, habría también más luz en el mundo.
¡Claro! ¡El mundo necesita grandes sacerdotes! Si los curas hacen todo esto tan solo en España, ¿cómo será de importante su labor en el mundo entero? ¡Yo no os entiendo a vosotros los humanos! ¿Por qué no apoyáis más a los curas? ¿Por qué no hay más sacerdotes? ¡Anda, porfa! ¡Haz clic ahora aquí!
Una vocación es una llamada directa y personal que Dios hace al hombre. Si queremos más sacerdotes, debemos pedirle más vocaciones a Dios. Además de rezar, lo que tienes que hacer es ayudar económicamente a costear su formación. Te proponemos que apadrines a un cura. Un sacerdote a lo largo de su vida ayuda a miles de personas. Quien apadrine a un cura con solo 6 euros al mes estará ayudando a muchísima gente. Y si te dijera que el futuro sacerdote que tú apadrines será profesor en un seminario diocesano, entonces ya no serán miles sino cientos de miles las personas a las que estarás ayudando con tan solo 6 euros.
¿6 euros? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De una copa? ¿De una entrada de cine? ¿De una hamburguesa o de solo un par de cañas? ¿Y no te parece mejor invertir estos 6 euros en la formación de un cura? ¡Anda, porfa! ¡Haz clic ahora aquí!
Pues ahí está, esa página web, apadrinauncura.com, una página web que, como os digo, han lanzado las gentes de los Legionarios de Cristo. Por cierto, que las últimas cifras que se manejan sobre este grupo, sobre la Legión de Cristo, hablan de que tiene un presupuesto de alrededor de unos 650 millones de dólares, que casi todo este recurso lo saca de su red de escuelas y que los donativos que consiguen, sobre todo entre la gente pudiente de los países en los que trabajan, con esa idea de que, bueno, la justicia y la caridad cristiana les va a llevar hasta el reino de los cielos, pues los donativos llegan a cerca de 100 millones de dólares al año. apadrinauncura.com. Eso sí, no hace falta ni que decirlo, que aquí la propuesta, bueno, esos 6 euritos que apenas son, como decía bien, ese anuncio, dos cañitas, por poco más, por menos de 10 euros, podéis apadrinar, ¿por qué no?, estas ondas libres. Podéis haceros lagunchailes de tastas. 100 euros al año y seguro que vais a ganaros el cielo mucho antes que con las gentes de los legionarios de Cristo. Seguimos navegando, seguimos, ¿por qué no?, rezando.
El océano de las historias.
Metidos en materia con la iglesia aquí ya ocupando nuestra lata pirata, vamos, si os parece, ¿por qué no? Es un buen día hoy, llegando al final ya de año y no vaya a ser que se nos pase la ocasión, un buen día, digo, para confesarnos. Vamos a aprovechar, por si no os apetece hacer la vuestra propia, vamos a aprovechar una confesión que recoge en su libro de poemas La Casa Roja el poeta Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre, poeta y artista visual que nació en Villafranca del Bierzo en 1957 y que con este libro, La Casa Roja, recibió hace muy poquito el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura Español. En este poema, como os digo, Juan Carlos Mestre se confiesa. Vamos a escuchar esa confesión en la voz de nuestra compañera María y cerramos así este ciclo religioso que hemos abierto hoy en Mar de Fueguitos.
Padre, sé que he prometido enmendarme, pero confieso que los ricos me siguen poniendo furioso. Y mi opinión sobre la timocracia es irrefutable a todas luces. Mi aprecio por los apellidos de buena familia es semejante al interés que demuestro ante un hueso de aceituna. Los nobles me dan patadas en las canillas, aunque el merengue de las marquesas me hace la boca agua. Mi respeto por los títulos heráldicos es comparable al que siento por una boñiga del caballo de Troya. Preferible ser un camello ante el ojo de una aguja a tener asegurado el porvenir en jauja. Comprenda que no es fácil pasar ante el vellocino de oro sin ponerse las botas de goma para cruzar el Éufrates. Tal vez sea un resentido de primera clase, pero la comodidad no está reñida con el proletariado. Usted dirá si esto se puede arreglar con un par de alibabás y 40 jaculatorias. No lo olvide. Su propina es mi sueldo.
Los ricos me siguen poniendo furioso, se confiesa el poeta Juan Carlos Mestre. Una buena propuesta, este libro La Casa Roja, ¿por qué no?, para este fin de año. Vamos ahora, si os parece, a hablar, o a escuchar, mejor dicho, a nuestro compañero Javi y a Íñigo, a hablar de otras propuestas literarias para este fin de año y arranque del que está ya ahí a la vuelta de la esquina.
Recordaréis que la semana pasada en este microespacio Juancho nos hacía algunas recomendaciones para estas fechas, rindiéndonos a la evidencia de, bueno, de los regalos que se suelen hacer en estas fechas, y creo que hoy Javi tiene un plan parecido.
Muy buenas, sí, es, hola, buenos días. Es una cosa parecida, pero bueno, teniendo en cuenta que ha pasado la fecha del lechero, y por eso vamos a comentar tres publicaciones, pero en plan anticonsumista, es decir, dos ellas son gratuitas y una cuesta 50 céntimos. Vamos a empezar por la que es de pago, que se llama El Rapto, y se subtitula Observatorio del Sonambulismo Contemporáneo. Bueno, las tres publicaciones de las que vamos a hablar son periódicas, o sea que se trata de número 5 en dos de ellas, o sea, número 3. Este Rapto es el número 5, se ha publicado a principios de este mes. Y es una publicación que es una especie de boletín informativo del Grupo Surrealista de Madrid. El Grupo Surrealista de Madrid, igual algún lector ya conoce una revista, además en Jundia, que es Salamandra, que se publica un número cada dos años, un número doble. Incluso, bueno, el último número que salió casi tres años después del anterior. Por eso prefirieron encontrar una forma de expresión más frecuente, ¿no? No tan dependiente de esos horarios, o sea, esos calendarios de los que uno se olvida, ¿no? Dos o tres años. Y recurrieron a esta publicación llamada El Rapto. Este Rapto tiene un formato de periódico, tiene 8 páginas en formato periódico, como digo, grande, una sábana. Y tiene las mismas obsesiones y las mismas ideas, los mismos intereses que el Salamandra, pero bueno, con artículos más pequeños, ¿no? El editorial es El Barón Haussmann Sube a los Cielos, que es una crítica de ese urbanismo totalitario que es el de casi todas las capitales europeas ahora mismo. En este caso en Madrid, el barrio Lavapiés, que a alguien le sonará un poco a lo que se está haciendo en San Francisco, porque se habla de videocámaras, se habla de intentar hacer insoportable la convivencia entre población autóctona, digamos, proletaria o pobre, con inmigrantes que se encuentran en condiciones parecidas. También se habla de el mestizaje de ese barrio, que pese a todo consigue... Bueno, la palabra mestizaje no aparece, por suerte, no aparece la palabra de moda. Y se explica cómo, bueno, es un barrio que pese a todo es irrecuperable de momento, ¿no? Cómo resiste a esos intentos de convertirlo en un barrio, un parque temático, muy parecido a lo que está sucediendo en San Francisco. Hay otros artículos, bueno, pues sobre las fijaciones habituales en los surrealistas, ¿no? Pues la poesía que hay incluso en el marco urbano consigue colarse, ¿no? De vez en cuando, en los tejados, en las fachadas. Hay artículos de algunos grupos afines, ¿no? Por ejemplo, una burla que se hizo en Logroño parodiando una especie de comunicado publicado por la patronal riojana de 10 puntos en el que se exigía, bueno, paciencia, apretarse el cinturón, aceptar la crisis de la guerra de Irak, expulsar a los inmigrantes y demás. Parodiando hasta cierto punto el lenguaje de la patronal, pero diciendo más explícitamente lo que la patronal se suele callar, ¿no? Bueno, como un ejemplo de acción de calle espectacular, ¿no? Que consiguió que incluso los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se desmarcaran de ese comunicado porque consideraban que no tenía que ver con su estilo. Por supuesto que no. Vamos a pasar de la segunda publicación. Hemos dejado ya El Rapto. Vamos a hablar de Ruptura. Es otro número 5 también en diciembre de 2009. Este es un número gratuito. Ruptura es una publicación que también viene de por ahí al sur. Es de un entorno, bueno, aquí hemos hablado del insurreccionalismo, esto es, digamos, un entorno post, ¿no? De gente que ha superado esa etapa igual adolescente y que ahora está en centros laborales en los que intenta llevar allí el conflicto. Siempre unas claves radicales, ¿no? Contra los partidos, contra los sindicatos o al margen de ellos, como mínimo. El editorial, que se come casi la mitad de la publicación, habla de la crisis, desde su perspectiva. Hay una explicación de su interpretación de la crisis. Hay un artículo sobre aborto y maternidad, ahora que se ha puesto tan de moda. Y luego la otra mitad de la revista se la lleva un artículo sobre las clases en la sociedad de clases. Como se ve, es bastante marxista, es bueno, el tono habitual de la casa. Creo que donde más patina es donde se proponen hacer propuestas, ¿no? De crear asambleas de proletarios en los centros de trabajo, sin abordar el tema espinoso de qué hacer cuando existen ahí los sindicatos, ¿no? Que suelen ser enemigos de cualquier forma de representación de organización horizontal que no les incluya a ellos como tales, como sindicatos. Bueno, es lo que tiene esta publicación, que bueno, creo que es de más que nada didáctica y se han planteado como para que sea una ABC para chavales que están empezando a politizarse ahora, ¿no? Que igual aquí, pues, que además aquí suelen politizarse por otro tipo de parámetros, ¿no? Pues igual no tiene tanto sentido. Pero bueno, yo lo dejo caer porque está por aquí. Y vamos a hablar de la tercera publicación, que para mí es la más interesante. También es diciembre de este año, es el número 3.
Y también quizá la más polémica.
Sí, también la más polémica, y pues la dejo para el final porque es la que da más de sí. esfuerzo, está realmente la hace gente de todas partes, o sea que de hecho este número ha corrido a cargo de alguien que bueno, de un vasco, y hasta aquí podemos leer. Esfuerzo tiene un nombre que procede de una publicación de Esfuerzo de las Juventudes Libertarias en el Talego, en el año 40-41, en los años más duros de la represión franquista después de la Guerra Civil, cuando unos militantes de las Juventudes Libertarias intentan coordinar esfuerzos incluso en el Talego, ¿no?, sabiendo que se la jugaban con ello. Este esfuerzo retoma ese espíritu libertario y, bueno, también tiene un formato sábana, como el Rapto. Solo consta de 4 páginas, pero tienen densidad. Me estoy riendo porque es que lo he hablado con bastante gente y, bueno, es un número monográfico, vamos a recordar los dos anteriores. El primero era una presentación de la publicación Esfuerzo. El segundo era sin formato sábana, era este de formato folleto, sobre las enfermedades mentales y la antipsiquiatría y demás, y las formas de luchar contra, bueno, por un lado la penitenciaría psiquiátrica y por otro lado contra ese mal, que bueno, no hay muchas soluciones, la verdad es que no es una cosa sencilla. Este número es sobre las drogas, y aquí viene el tema delicado porque tiene un tono agresivo incluso, muy provocador. Uh-huh. El título original es Drogas y tabú o sobre la miseria del medio radical, y es una andanada en la línea de flotación del consumo de drogas. Se aborda el tema desde la primera línea y la verdad es que a mucha gente le puede escandalizar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una especie de liberalismo social, ¿no?, que nos lleva a ser acríticos con el consumo de drogas, cuando cualquiera puede constatar que las drogas están llevándose no solo ya a la tumba, sino están llevándose a la pérdida de la cordura a muchísimas personas, ¿no?, sobre todo en entornos, digamos, militantes, críticos, radicales, en los que, bueno, está
normalizado. Sobre todo y fuera de ese entorno también.
Sí, también, pero igual está más normalizado allí, ¿no? No sé, yo me sorprende en algunos sitios, esto es relativizable. Igual simplemente son los sitios en los que primero empezó a consumirse y ahora es igual en todas partes, ¿no? Igual son los primeros sitios en los que se empezó a normalizar, por ejemplo, algunas drogas concretas y ahora ya da igual estar en Mazarredo o en Galerías Urquijo que en el casco viejo, ¿no? Este consumo de drogas se convierte en el objetivo de esta, el blanco preferente de esta crítica. No es una crítica moralista, es decir, apenas se aborda la cuestión de si nos hacen mejores o peores, sino sobre todo de la pérdida de contenido político de muchos actos que al final acaban convirtiéndose en festejos para el consumo de ideología y directamente el consumo de sustancias. Uh-huh.
Y igual también destacar, porque es el único la única publicación que yo he leído que se aborda el consumo de drogas dentro de nuestra sociedad. Quiero decir que el consumo de drogas en sociedades primitivas o demás pues se deja un poco a un lado.
Sí, porque claro, además está el riesgo de la relativización, pero bueno, esto es inevitable que llegar a la conclusión de que este argumento es blando, ese argumento de que también los hombres primitivos consumían no sé qué. Pero claro, lo que no sabíamos es en qué coordenadas concretas lo hacían, ¿no? Si era un proceso ritual o era simplemente en cualquier momento del día cojo y meto un mongi o un peyote o lo que sea. Bueno, este es el tema, es delicado, yo no voy a desmenuzarlo, solo digo que la postura es hipercrítica, no es una postura moralista, creo que la gente sabe lo que habla, en el sentido de que probablemente ha consumido estas drogas ilegales, y es bastante matizado, eso sí, el tono es provocador, por eso esa agresividad que digo, ¿no? Que bueno, se busca evidentemente suscitar un debate que no esté centrado en, evidentemente, la decisión personal, que eso es irreprochable, sino en las consecuencias sociales, que es otra forma de encarar el problema, ¿no? Porque lo que suele pasar en este tipo de debates es yo hago lo que quiero, efectivamente, es entonces lo que quieres, pero hay unas consecuencias, ¿no?, sociales. De hecho, que mucha gente estando en lo que quiere está llevando a muchísima gente a tener que recurrir a su familia, ¿no?, esa denostada institución, a ponerse en manos del Estado, ¿no?, para medicación, etcétera, o incluso a colaborar con la policía debido a su adicción, ¿no? Bueno, todo esto es lo que se aborda en estas 4 páginas densísimas de este número de Esfuerzo, que es realmente interesante y que esperemos que cree un debate muy necesario, que hace tiempo que no se toca, ¿no? Lo recuerdo de la última vez así a nivel social, una campaña de izquierda estaba bastante dura hace 6 o 7 años, que sí que tuvo unas consecuencias buenas, hubo, yo creo, algunos errores, pero no creo que en general, bueno, gente más joven que yo me ha dicho que le vino bastante bien para tomar nota de ciertas cosas.
Uh-huh. Igual por comentar anécdotas, a mí me llamó la atención la forma de la fecha, no sé si la puedes comentar.
Ah, sí, por supuesto, no lo del encabezado, solo he dicho que se llama Esfuerzo. Y sí que he dicho que es el número 3, que es gratuito. La fecha es de diciembre, pero del año 25 de la era Orwell. Es decir, este año que está a punto de terminar, está a punto de empezar el año 26 de la era Orwell. Para cualquiera que sepa sumar, sabe que esta era empezó en 1984 y que, bueno, pues ya tiene 5 lustros. Bueno, su título de esfuerzo también es atractivo, ¿no? Publicación intermitente de pensamiento refractario. Creo que nos está dicho todo. E igual luego vale la pena recordar ahora pues la ficha técnica de los tres. Bueno, sí. Evidentemente son publicaciones gratuitas, no es fácil encontrarlas. Como son gratuitas, me ha permitido hacer publicidad. Se puede encontrar en Gatasca, en Ronda 12, en Bilbao. Pero en cualquier caso, recuerdo la ficha por si alguien la puede buscar en otro lado. El Rapto es una publicación de 8 páginas formato Sabana, que tiene un precio de 50 céntimos. Ruptura es una publicación, un folleto de 40 páginas, es gratuito. Y por último, Esfuerzo, su número 3, también es una publicación gratuita, también tiene formato Sabana. Y bueno, pues son 8 páginas. Perdón, 4 páginas.
Pues ya volvemos a hablar en el 2010, Javi.
Hasta el año que viene.
Munduari begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko modu bat oroman eguzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat
mañana seguimos mirándonos, seguimos soñando aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Ukitzeko modua azala irakurtzeko modua ego aiztea usaitzeko modua autuan negar egiteko modua.